El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido, como siempre, Quique Viso, en la realización técnica. Jueves 30 de septiembre del 2021. Estamos acabando el mes. Luis Enrique acaba de hacer pública la lista de convocados para la Liga de las Naciones de la selección española, que va a jugar el próximo miércoles la Liga de las Naciones ante Italia. Una lista que vuelve a abrir los debates entre los aficionados al deporte, porque como bien es sabido, todos llevamos un seleccionador dentro. El nombre del día es Gaby. Y dirán ustedes, ¿quién es Gaby? Pues hemos acudido a la Wikipedia. Pablo Martín Páez Gaviria, comúnmente conocido como Gaby, es un futbolista español que se desempeña como centrocampista y que actualmente milita en el Fútbol Club Barcelona. No es Gaby Hernández, aquel ya pasó a la historia del Barça. Es un chaval que tiene 17 años y ha jugado 5 partidos en Primera División. Y es la gran novedad en la lista de convocados que acaba de hacer pública el seleccionador nacional para ese partido de la Liga de las Naciones ante Italia. Va a debutar con la absoluta, sin haber pasado siquiera por la sub-21. Ya no es noticia ningún jugador del Real Madrid y los dos habituales del Atleti, Coque y Marcos Llorente, que por cierto, esta vez a Llorente le han colocado de delantero. Solo le falta ser portero para convertirse en todocampista al jugador del Atlético de Madrid. Estamos deseosos de escuchar las explicaciones que está dando Luis Enrique desde la ciudad de fútbol de Las Rozas a esta nueva lista de convocados. Enseguida vamos a escuchar al seleccionador, pero ahora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con nuestra compañera Elia Fernández. Hola, Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y hay reacciones al fin de las restricciones del aforo en Madrid.
Entrarán en vigor, recordemos, el próximo lunes. Los hosteleros satisfechos porque pueden recuperar por fin el 100% de su capacidad y el servicio en barra. El sector del ocio nocturno calcula que van a poder recuperar casi 10.000 puestos de trabajo. Escuchamos a Vicente Pizcueta, es el portavoz de Noche Madrid. No parece que tengamos ese sonido preparado. Laura, la noticia también ha tenido su derivada política. Más Madrid y el Partido Socialista reclaman que ya que vuelven el 100% de los aforos en la hostelería, que se recupere también la presencialidad de la atención sanitaria. Los socialistas en el Ayuntamiento de Madrid, además, se preguntan si no habría que adelantar el fin de las polémicas terrazas COVID. Les acaba de responder la portavoz municipal, Inmaculada Sanz.
Todavía no estamos en una situación de normalidad completa y, por lo tanto, nosotros tenemos establecidos unos plazos que son el 31 de diciembre. Yo creo que ese plazo del 31 de diciembre entendemos que debe seguir adelante.
Huelga en Renfe.
Cercanías, AVE y trenes de media y larga distancia están viviendo la primera de las 8 jornadas de paros convocados por el sindicato de maquinistas EMAF. Los servicios mínimos de entre el 50 y el 75% no han evitado las imágenes de andenes y vagones abarrotados para desesperación de los usuarios.
Nosotros hemos estado por lo menos 10 minutos, un cuarto de hora, ¿verdad? Allí en el andén. Venimos de Fuenlabrada, que iba para Humanes, pero a reventar.
Vengo de Leganés y voy hasta Atocha. Fuenlabrada, que es donde empieza Humanes, muchos de ellos ya en Villaverde Alto y en Puente Alcocer ya no se pueden subir.
La reforma de las pensiones a examen en el Congreso de los Diputados.
La Cámara vota la primera pata del proyecto acordado por el Gobierno y los agentes sociales. El Partido Popular ha presentado una enmienda a la totalidad que ha defendido su diputado Tomás Cabezón.
No apoyaremos una reforma que prescinde absolutamente del Parlamento, señor ministro. ¿Cómo y de qué manera va a garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema?
La pregunta iba dirigida al ministro de Seguridad Social, a José Luis Escrivá, que asegura que la sostenibilidad del sistema está garantizada y ha hablado de oportunidad histórica.
Les aseguro que desde las instancias europeas se entendería mal que una reforma que se acordó con ellas se aprobara con menos consenso simplemente por motivaciones de corto recorrido. Esta no es una reforma de partido, ni siquiera es una reforma de gobierno, es una reforma de país.
Gracias, Elio. Os escuchamos a las 2 de la tarde.
Hasta luego.
A esta hora, 5 minutos sobre la 1, es momento de poner en orden las noticias del deporte. Noticias que pasan por esa lista de convocados del seleccionador nacional de fútbol Luis Enrique para la Liga de las Naciones, Esther Juaranz. ¿Quiénes son los elegidos para jugar contra Italia el próximo miércoles? Buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes. 23 son los elegidos de Luis Enrique, entre los que destacan Jeremy Pino, 18 años y con 4 goles está despuntando con el Villarreal, y la más llamativa, la de Gaby Páez, centrocampista de tan solo 17 años y que apenas ha disputado 4 partidos con el primer equipo del Barcelona las dos últimas campañas. Presencia en esa lista de los atléticos Coque y Marcos Llorente, que sorprendentemente viajará a Milán para suplir la ausencia de los delanteros de confianza del seleccionador. En este partido de la una escucharemos las explicaciones de Luis Enrique al respecto. Recordamos, España se enfrenta a Italia el próximo miércoles a las 9:45 en San Siro, en esas semifinales de la Liga de las Naciones.
La otra noticia del día está en el Fútbol Club Barcelona y concretamente en el futuro de Ronald Koeman como entrenador azulgrana. El batacazo de anoche en Lisboa, derrota 3-0 ante el Sporting, ha colmado el vaso de la paciencia del presidente Joan Laporta. Solo la cercanía del partido en el Metropolitano este sábado ante el Atlético de Madrid salva de momento a Koeman, que por cierto no se va a sentar en ese banquillo porque está sancionado. El técnico holandés en Movistar ya no se atreve a decir que cuenta con el apoyo del presidente.
Solo puedo opinar de mi trabajo con el equipo. Me siento muy respaldado por mis jugadores, por la actitud que tiene, y los demás no sé.
¿Y por el club?
No sé.
No sabe si tiene ese apoyo. Ayer cayó el Villarreal, derrota cruel en Manchester ante el United 2-1. Cristiano Ronaldo marcó en el descuento el gol de la victoria del club inglés y el Sevilla salvó un punto gracias a un penalti dudoso que transformó Rakitic para empatar ante el Wolfsburgo. Hoy toca la segunda jornada de la Europa League, Fenerbahçe Betis y Real Madrid Mónaco. Y de la Champions a la Liga, Atlético de Madrid, Real Madrid comienzan a preparar los partidos del fin de semana, los rojiblancos ante un Barcelona en horas bajas y con la gran noticia del 100% del aforo en el Metropolitano. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Tras la jornada de descanso, la plantilla rojiblanca ha regresado hoy al trabajo con la vista puesta en el choque del sábado ante el FC Barcelona, partido en el que Simeone no podrá contar con Condogbia por acumulación de amonestaciones, aunque recuperará al montenegrino Stefan Savic, que no jugó en San Siro por sanción, y Trippier, que se retiró del partido de Champions con algún problema, se ha ejercitado hoy sin mayor novedad. Martínez Munuera, que dirigió en la jornada 4 el Español Atlético de Madrid, dirigirá en la 8 el Atlético de Madrid-Barcelona.
El Real Madrid jugará el domingo en Cornellà ante el Español. Ancelotti seguirá contando con las bajas de Carvajal, Marcelo y Mendy. El Getafe recibe el domingo al segundo de la Liga, la Real Sociedad, mientras que el Eurorrayo juega en Pamplona el sábado ante el Osasuna. Hoy estamos en Vallecas con el entrenador de los franjirrojos, Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. El gran artífice de la situación del Rayo Vallecano, que ha sumado 13 de los últimos 15 puntos y que está coloreando con su franja roja esos puestos europeos de Primera División. Tenemos cita con el técnico de Usurbil, el más joven de Primera División, don Andoni Iraola.
Cuarta jornada ayer de la Liga Iberdrola de fútbol femenino. Solo ganó el Atlético de Madrid 3-2 al Alavés. Nueva derrota del Real Madrid 0-1 ante la Real Sociedad. Ojo a la dinámica del equipo blanco, que solo ha sumado un punto de 12, y empate sin goles del Rayo Vallecano ante el Sporting Huelva y del Madrid Club de Fútbol Femenino 2-2 en su visita al Sevilla. Y en baloncesto, hoy arranca la Euroliga a las 9:45, Real Madrid Cefes de Estambul, desde las 8:30 en el partido de la Onda. Llega lo bueno, Pablo Laso.
Y empieza la Euroliga, probablemente, como solemos decir, para nosotros pronto, con un partido muy exigente, pero vamos a ver si somos capaces de responder el posible, que es prácticamente obligatorio.
Y en la Liga Endesa Femenina de Baloncesto, ayer primera victoria de la temporada para el Leganés. En casa ganó 80-69 al Uniferrol, mientras que el Estudiantes aplazó su partido al próximo miércoles ante el Gran Canaria. 9 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? La resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una...
con Laura Cabrera.
Minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid hasta las dos y comenzamos este partido de la una con una de las noticias del día, que es la lista de convocados de Luis Enrique para ese partido de la Liga de las Naciones. El próximo miércoles 6 de octubre España se mide a Italia en Milán en las semifinales de esta competición. La otra semifinal la disputarán en Turín, Francia y Bélgica. Grandes noticias y grandes novedades. Esther Juaranz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que pasan sobre todo por la convocatoria del canterano del FC Barcelona, Gavi, este jovencísimo mediocentro del Barça, solo 17 años, 5 partidos en primera división, y que junto con Jeremy Pino, el delantero del Villarreal, van a ser o han sido las dos grandes novedades de estos convocados por Luis Enrique.
Sí, lo más llamativo de esa lista de 23, sobre todo yo creo Jeremy Pino, que es la primera vez que va, pero la de Gavi Páez, ¿no? Que con 17 años y con esas circunstancias, como dices tú, Laura, pues ha sido la sorpresa mayor de esta lista de Luis Enrique para esas semifinales de la Liga de las Naciones. Vamos a escucharle porque ha justificado el por qué el canterano del Barça está en esta lista.
José Pérez Díaz, de Marca. Quería preguntarte, por lo menos para mí, lo más llamativo, la presencia de Gavi. ¿Qué quieres o qué has visto en jugador que ha aparecido hace muy poquito y que a mucha gente puede sorprender su presencia en la lista?
Bueno, pues con Gavi lo que busco es simplemente refrendar lo que he visto. Evidentemente, cuando lo ves en los partidos en la tele a este nivel, te sorprende su rendimiento. Yo ya conozco a Gavi desde hace bastante tiempo porque está en la cantera del Barça y es uno de los jugadores referencia de la misma, y no tengo ninguna duda del rendimiento que va a dar en futuro, sin ninguna duda, pero bueno, para mí el hecho de que haya jugadores que causan baja implica que puedo ver a otros. Es siempre una desgracia que un jugador se lesione. Con este calendario tan, intenso, genera este tipo de situaciones y es una pena para los jugadores que no pueden estar en la lista por lesión, pero es una oportunidad para otros que pueden venir, como es el caso de Gavi. Es un jugador que es un interior puro, muy al estilo Barça, un jugador muy interesante con balón, que tiene muchísimo todavía que mejorar y que crecer, pero que tanto con balón como con sin balón ya aporta cosas suficientemente interesantes para mí como para traerlo y verlo. Y os puntualizo Está muy bien ver a los jugadores en sus equipos, pero yo quiero verlo en el contexto de selección, quiero verlo en el contexto de las cosas que nosotros les pedimos a los jugadores y ver un poco su respuesta. Pero viendo lo que he visto hasta ahora, seguro que estará a la altura.
¿Qué tal, mister? Aquí, a su izquierda, Javier Raez, de la cadena SER. Quería preguntarle si se ha planteado llamar a Ansu Fati para esta convocatoria en algún momento. Y si me permite, aunque sé que es una rueda de prensa de la Federación para esta Final A4, Final Four, ¿qué opina de lo que está pasando en el Barça? Cuando usted oye, por ejemplo, ese titular de esto es lo que hay, no sé si usted como ex-entrenador del Barça y socio y le parece bien. Gracias.
Pues primero una gran alegría ver a Ansu Fati en el sitio donde todos le queremos ver, que es dentro de un terreno de juego. Y después de ver el inicio en esos 15 minutos, sí, tuve la no corazonada, pero las ganas de llamarlo y de traerlo. Aunque fuera para no jugar, simplemente para que estuviera con nosotros. Pero sí que es cierto que hay que poner en contexto toda su situación, de dónde viene, el tiempo que ha pasado lesionado fuera de los terrenos, y creo que lo mejor es que no esté con nosotros, que esté tranquilamente en su club, que siga creciendo, que siga jugando minutos y que siga recuperando su nivel para en un futuro cercano, espero, pueda ayudarnos. Y del Barça, como me vais a entender, yo soy seleccionador, a pesar de mi orgullo y de mi pasado, que siento orgullo de todos los años y en todos los clubes en los que he estado, pero bastante tengo yo con lo mío como para encima meterme en fregados o en charcos ajenos. Los clubes grandes siempre generan polémica por todo y no tengo nada que decir.
Sobre Ansu Fati, tuvo la corazonada de llamarle, pero es demasiado pronto, ya lo dijo Koeman, que le parecería demasiado precipitado que hubiera acudido a esta llamada de la selección. Gaby, Jeremy Pino, las dos grandes novedades en esta lista de convocados, el regreso de Pedri tras su lesión, y también llaman la atención Marcos Alonso, que llevaba 2 años sin ir a la selección, y Pedro Porro, que solo había jugado un partido con la absoluta.
Los clubes yo no puedo decidir quién es titular y quién es suplente. Puedo decidir qué 23 jugadores vienen a la lista, y Eric García viene a la lista porque es un gran jugador. Y ya sé por dónde va esa pregunta, gracias a todo lo que rodea al maravilloso mundo del jugador de fútbol, que no tiene tanto de maravilloso, tiene mucho evidentemente, pero también tiene una parte muy negativa, y es una de las cosas en las que yo insisto, sobre todo cuando vienen jugadores jóvenes a la selección, que hay que saber gestionar también las críticas, injustas o justas, ya no las valoro. Pero que si quieres ser futbolista profesional de alto nivel, como me consta que es Eric, hay que saber gestionar todas las críticas, y si uno no las sabe gestionar, pues no está preparado para estar muchos años aquí. Pero en su caso no tengo ninguna duda que la sabe gestionar.
Eric García junto con Gaby, Pedri y Busquets, los cuatro jugadores que acuden del FC Barcelona. En el peor momento quizás de la última década del Barça, cuatro futbolistas del Barça, ninguno del Real Madrid.
No sé si es la lista que más te ha costado, la más difícil de decidir ciertos puestos, ciertas situaciones, y en tanto en cuanto que no es una competición normal. O sea, solo vas a tener 2 entrenamientos para preparar un partido que a lo mejor necesitarías una semana. ¿Cómo ha sido todo ese proceso?
Pues ha sido un proceso muy parecido a las semanas anteriores. No me ha costado más que otras listas. Todas cuestan. Todas cuestan y ninguna cuesta. Porque como tengo una gran virtud, y es que me ilusiono muy rápido con los jugadores, pues estos para mí son los 23 mejores que tengo a disposición. Y otra de las máximas que nos marcamos en nuestro staff es excusas o resultados. Entonces vamos a por los resultados, no hay excusas. Con lo cual todos los seleccionadores tienen problemas, todos los entrenadores tenemos problemas. Me centro en lo positivo. Lo positivo es que van a venir 23 jugadores muy ilusionados. Lo positivo es que una Final Four que nos hemos ganado y que nos hemos clasificado 4 de las mejores selecciones de Europa, sin ninguna duda, y que tenemos muchísimas ganas de optar a ganar ese partido para poder meternos en una final, y esta es una de las concentraciones quizás la más fácil de estas últimas, por el hecho de decir, esto es un premio, nos lo hemos ganado y no fue fácil, y ahora solo queda dar el paso definitivo para intentar superar lo que hicimos en el europeo, que es ganar una semifinal e intentar llegar a la final y ganarla, si en el caso de que llegáramos.
Hola. Mister, aquí Jerónimo Alonso de Canal Sur. Quiero volver a preguntarle sobre Gaby. He estado mirando un poco los datos ahora antes de que comenzara la rueda de prensa. Ha jugado 4 partidos con el primer equipo del Barcelona, más 2 de Champions, 6, solo 2 partidos como titular. Sería el jugador más joven en la historia de la selección si le haces debutar en esta convocatoria, de los más de 800 que ha habido en la historia. ¿No es un poco pronto? ¿No estamos poniendo el nivel un poco bajo de un futbolista que tiene muy buena pinta, que es verdad, pero que ha jugado 2 partidos de titular?
Podría ser. Sí, sí. Tú eres el que me dijiste la pregunta la otra vez de que no había andaluces, ¿no? Ahora sí. Hay andaluces, ¿no? Ya estás contento, ¿eh?
Ya puedes ir a Tarifa, ¿no?
Pues invita algo a todos, hombre, invita, claro. Pues fíjate, ¿no? ¿No? ¿Cuántos hay andaluces? ¿Que ni lo... Gaby, solo Gaby, ¿no? ¿Y te lo quieres cargar?
No, yo no lo quiero. Yo estoy encantado, pero entiendo que es un poco...
Yo te digo una cosa. Para mí, ¿sabes lo que es peligroso? Arriesgar con jugadores jóvenes que tú creas que no tienen el nivel necesario y que signifique exponerlos de una manera clara. Yo, viendo a Gaby, que lo conozco hace ya bastantes años, y viendo cómo ha competido 4 ratitos, porque han sido 4 ratitos, no tengo ninguna duda de que puede ser un jugador muy importante para el futuro, no solo de su club, sino de la selección. Y eso es lo que me motiva a mí a traerlo. Quizás, antes de tiempo, pues quizás, puede ser, no te voy a engañar. Pero igual juega titular contra Italia. Depende de lo que vea entrenando. Con lo cual... La edad no es importante, lo importante es tu actitud en el terreno de juego y que, por supuesto, te adaptes a lo que quiere tu entrenador. Eso es lo que no sé todavía de Gaby. Lo que veo me gusta mucho, ahora quiero verlo en contexto de selección y si es capaz de asimilar las cosas que nosotros consideramos importantes para jugar. Luego, en cuanto a rendimiento y capacidad, y en cuanto a comportamiento, garantía de que está más que preparado.
Pues esperemos que sea así. Gaby, el gran nombre propio de esa lista de convocados por Luis Enrique, junto con Jeremy Pino, el delantero del Villarreal. Regresan jugadores como Pedri, como Marcos Alonso y como Pedro Porro, del Atlético de Madrid, Coque y Llorente, del Real Madrid, ningún futbolista. También ha hablado el seleccionador sobre esa situación, diciendo que él no llama a los futbolistas por su origen, por su equipo o por su comunidad autónoma, que él solo llama a futbolistas españoles. Y sobre la no convocatoria de Ansu Fati, ya lo he explicado, demasiado pronto para llamar al jugador del FC Barcelona. El Barça aporta 4 futbolistas: Busquets, Pedri, Eric García y Gavi. Enseguida contamos también lo que ha pasado con la sub-21, que también ha habido lista de Luis de la Fuente, pero nos llaman desde Vallecas, tenemos un protagonista.
El partido de la una, Laura Cabrera.
Estamos en la Ciudad Deportiva de Vallecas, donde acaba de terminar el entrenamiento del Rayo Vallecano, y nos recibe el entrenador de moda del fútbol español, Carlos Sánchez Blas.
Sí, últimamente todo el mundo le dice que es muy guapo, que la raya del pelo perfecta, que huele de maravilla. Andoni Iraola, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es así, ¿no? Pero claro, el equipo se lo ha merecido. ¿Quién te va a decir lo contrario?
Sí, bueno, es verdad, ¿no? Al final los buenos resultados suelen conllevar esto, pero bueno, ya llevamos muchos años en esto y sabemos cómo funciona y seguro que también me van a decir lo contrario, ¿no?
Oye, estábamos escuchando aquí a Luis Enrique. ¿En algún momento se te ha pasado por la cabeza que te iba a llamar alguien del Rayo o no?
Hombre, yo creo que es muy difícil. Al final nosotros llevamos, la mayoría de nuestros jugadores llevan 6-7 partidos en primera división, entonces entiendo que es muy complicado. Al final hay futbolistas españoles de muchísimo nivel, ¿no? Pero bueno, es verdad que al final nunca lo sabes con certeza.
Si me permites la broma, que Gaby meta un gol como el que metió el otro día Isi Palazón, ¿no?
Sí, bueno, al final yo creo que hay que hacer muchísimas cosas, ¿no? Para poder ser internacional. Es verdad que los tiempos han cambiado y quizá antes como que necesitabas más continuidad, más partidos para poder ser internacional, pero bueno, pues hoy al final ahora suele haber más rotación de jugadores, también hay más cambios, convocatorias más numerosas y al final nunca sabes.
Bueno, ¿qué pasa con la foto de la clasificación? ¿Te la ha enmarcado algún amigo para que la tengas en la pared? ¿La has visto mucho? ¿El WhatsApp echa humo con esa foto que dijiste el otro día? El Rayo quinto en puestos europeos.
Sí, bueno, pero al final es algo circunstancial, ¿no? Llevamos 7 partidos, esto ya sabemos que es larguísimo y evidentemente es una ventaja muy grande el haber empezado bien, pero esto nos cambia enseguida.
Y el entrenador nunca se fía, ¿no? Cuando ve que todo va de maravilla, que la foto tiene mucha luz, que la gente adula mucho, ¿está preparado para que llegue la mala racha? ¿O esto es decir mucho? ¿Tú estás concienciado de que en algún momento esto va a cambiar? Si no, sería un milagro el Rayo, ¿no?
Sí, eso lo sabemos. Sabemos que nos va a llegar momentos malos durante la temporada, pero bueno, nos van a llegar a nosotros y también les van a llegar a los rivales. Al final somos conscientes, ¿no? Ya lo hablábamos el año pasado en segunda división y este año en primera división, que cuesta muchísimo ganar un partido, pues muchísimo más. Lo único que me tranquiliza de alguna forma es que veo a los jugadores que son conscientes, ¿no?, de lo que les cuesta ganar cada partido, y confío en que no se vuelvan locos, ¿no?
Bueno, Laura, desde Usurbil, el interior de Guipúzcoa, hasta Vallecas, un barrio emblemático de Madrid, aquí tienes al segundo máximo goleador de Primera División y al técnico más joven, 39 años, de la categoría de oro.
Hola, Andoni, muy buenas tardes.
Muy buenas, Laura.
De Usurbil a Vallecas, de barrio a barrio.
Sí, está claro. Yo creo que al final estamos cómodos, ¿no?, en ese escenario.
¿Qué ha sido Vallecas o qué ha supuesto para Vallecas? Vallecas, para ti, ¿qué es de especial este barrio que llevas conociendo ya un año y un poquito?
Bueno, a ver, para mí siempre va a ser especial en el sentido de que me ha dado la oportunidad, ¿no?, el año pasado de jugar en segunda división, de conseguir un ascenso, de, bueno, ir conociendo poco a poco, ¿no?, la identidad, ¿no?, del equipo, la identidad del barrio, un poco conociendo más lo que es el Rayo, y en ese sentido pues siempre va a ser especial.
Siempre dices que quieres que el equipo demuestre lo que queréis ser, ¿no?, que luchéis por eso. ¿Qué quiere ser el Rayo Vallecano, Andoni?
Hombre, queremos ser un equipo solidario, que al final todo el mundo corra, que todo el mundo trabaje. Entendemos que es la única forma que tenemos de competir en primera división, y sobre todo los jugadores lo entienden así, y luego dentro de eso hay que jugar a fútbol y hay que intentar ser protagonistas, jugar cuanto más podamos cerca del área rival, tener un buen volumen de ocasiones, y eso es lo que intentamos, pero somos conscientes de que siempre no lo vamos a poder conseguir, y va a haber que ser competitivos también en otros escenarios.
La gente está emocionada con el Eurorrayo. Mira, esto es lo que pasaba el otro día cuando salía la gente de Vallecas después de la victoria ante el Cádiz. Escuchamos a los aficionados del Rayo, no podemos escucharlo ahora mismo. Bueno, te vengo a decir, venían contentísimos, ¿no?, por la situación. Mira, ahora lo escuchamos.
Ilusiona mucho este Rayo, la verdad. Yo tengo ganas de seguir viéndolo y a ver si podemos, ojalá Champions. Aquí soñamos, somos soñadores.
Este año vamos a Europa. Este año vamos a Europa.
Todos los partidos se la están sacando. Pero vamos, y el partido de hoy no ha sido una excepción.
El Tigre de Vallecas.
Falcao es una bestia. Falcao es historia de España.
No, yo lo veo espectacular. El mejor 9 que hemos tenido en años. Ahora hay que disfrutarlo y llegar lo más lejos posible.
Falcao es de lo mejor.
Cuando escuchas así a la gente, Andoni, ¿te asusta? ¿Te motiva?
No, al final te sale una sonrisa, porque al final estamos aquí, yo siempre lo digo, para ilusionar a la gente, ¿no? Sabiendo los que sobre todo estamos dentro, ¿no?, lo que nos cuesta a nosotros ganar partidos, lo difícil que es, ¿no?, el poder estar compitiendo con los equipos que vamos a competir este año. Pero bueno, al final la ilusión es, si no, ¿para qué estamos jugando, ¿no?, si no te puedes nunca ilusionar?
Lo que pasa es que tienes que buscar ese equilibrio, ¿no?, de ir con el freno de mano echado, de hacer conscientes a tus futbolistas los primeros de que esto es muy largo y de que seguramente van a venir también épocas malas.
No, seguramente no, seguro, no hay duda. Al final, si no, pues estaríamos hablando de otras cosas, pero nos va a costar, igual que nos costó el año pasado. Tenemos en ese sentido la buena experiencia del año pasado, ¿no?, que tuvimos también nuestros momentos difíciles, que nos tuvimos que juntar, que tienes que seguir trabajando cuando los resultados no lleguen, y ese momento nos va a llegar. Pero queremos extender esta buena racha lo máximo posible, porque al final son puntos que no desaparecen, que te van a sustentar durante todo el año, y luego sobre todo pues la línea de juego que traemos últimamente, ¿no?, que eso sí que es no te garantiza resultados, pero te acerca mucho a ellos.
Uh-huh. Ser fieles a esa idiosincrasia, ¿no? Decía Pete, Isi, esta semana que hablábamos también con él, el ir a por todos los balones, el no dar ningún balón por perdido, no podemos perder esa filosofía, porque si no estamos perdidos.
Sí, nosotros tenemos que ser un equipo que gane duelos, que corra más que el contrario, que no le deje mucho tiempo para pensar. Nosotros en escenarios de ritmos más bajos, donde el rival pueda pensar, pueda jugar, pues probablemente no seamos mejores, ¿no?, que la mayoría de equipos. Entonces nosotros necesitamos ritmos altos, que pasen cosas en los partidos, al final exigirle al contrario que nunca se encuentren cómodos, y siempre que consigamos eso, yo creo que vamos a estar metidos en todos los partidos.
Escuchábamos también a esos aficionados hablando de Falcao, el Tigre. ¿Qué es tener un futbolista como Falcao en un vestuario?
Bueno, yo creo que es una referencia para todos, ¿no? También para sus compañeros, el hecho de, bueno, pues lo he comentado alguna vez, al final todos hemos visto a Falcao jugar en escenarios muy importantes.
Andoni, como jugador, jugaste contra él.
Sí, sí.
Y con malas experiencias, ¿eh? Se lo recordamos y no, no le debe de gustar, ¿no? La final de la Liga Europa y algún partido de Liga, recuerdo, un triplete.
Sí, también ha perdido él, en San Mamés, ¿eh? También le hemos ganado 3-0 y también ha tenido momentos malos contra nosotros. Pero sí, sí, es verdad que sobre todo, pues bueno, el partido de la final de la Europa League, ¿no? Que nos marcó un poco a todos, pues fue protagonista, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que ahora nos toca el poder contar con él, el que, bueno, pues sobre todo yo digo lo mismo, él ha venido con ganas de ayudar en todo, de ayudar a los compañeros, de integrarse rápido. Sí, es verdad que el hecho de que ahora haya muchos parones de selecciones, octubre, noviembre, al final no le va a dar esa continuidad en los entrenamientos, ¿no?, que nos gustaría, pero teniendo todo eso en cuenta, la verdad es que su adaptación ha sido rapidísima.
Uh-huh. Te he leído además que ha venido en modo humilde, ¿no?, que no ha pedido ni exigido con toda la trayectoria que tiene ninguna rareza ni ninguna cosita rara, ¿no?
No, yo creo que ha venido en modo como es él, que es una persona súper educada, el primero para cualquier cosa, y ya te digo, y siendo consciente de que aquí el interés colectivo está por encima de todos nuestros intereses individuales, ¿no? Y eso yo creo que él siempre lo ha vivido así en todos sus equipos, y eso pues nos facilita a todos muchísimo, porque si al final tienes a un jugador con su historial dispuesto a involucrarse y dar todo por el equipo, pues al resto tampoco le queda otro remedio.
Bueno, hablábamos de Falcao, has jugado contra Falcao, has jugado contra Mario Suárez, son tus 39 años frente a 35 de Falcao, 34 de Mario, 33 de Óscar Trejo. ¿Cómo llevas eso de ser entrenador de gente que es casi de tu quinta o de tu quinta?
Bueno, al final no nos queda otra. Si yo todavía pudiera estar jugando, pues seguiría ahí, porque no hay nada más bonito en el fútbol que poder jugarlo, ¿no? Pero bueno, ya no nos dan las piernas, ya hemos cogido unos kilos de más y ya nos toca, pues, desde otro lado, ¿no? Yo creo que son jugadores que nos vienen muy bien, porque al final te dan ese punto de experiencia que le falta a la mayoría de la plantilla y son un poco la referencia, ¿no? Para ayudar no solo ellos individualmente lo que nos puedan dar, sino que esas experiencias que tienen ellos, tanto para mí como para sus compañeros, nos sirven mucho de ayuda.
Uh-huh. Es que llevas solo 5 años retirados y ya te ha dado tiempo a hacer esa carrera de entrenador muy rápido y muy veloz. ¿Te da vértigo todo lo rápido que va esta situación, Andoni?
Sí, sí, es verdad que me ha llegado, yo lo he dicho alguna vez, me ha llegado el premio de entrenar en Primera División quizá demasiado rápido, pero al final son situaciones casi que te vas metiendo una detrás de otra. He tenido la suerte de que los futbolistas que he tenido me han dado esta oportunidad, sobre todo en Miranda y aquí en Vallecas, ¿no? Que son los, bueno, las dos experiencias que tengo en el fútbol español. Y ahora intentar pues disfrutarlo, intentar trabajar a tope para poder estar a la altura de esos entrenadores rivales, de esos equipos rivales, que al final son de máximo nivel.
Todo el mundo habla del entrenador de moda. ¿Te gusta que te cataloguen así?
Soy consciente de lo efímero que va a ser. Al final esto pasa siempre todas las temporadas, pasa siempre con un montón de gente. A mí me gustaría darle continuidad y que estas cosas las habláramos, pues como pasó la temporada pasada, pues cuando acabe la temporada y poder decir, pues mira, oye, habéis conseguido el objetivo, habéis hecho las cosas bien. Ahora, pues bueno, pues al final estás en Primera División, tiene más repercusión, pero los que llevamos tiempo en esto sabemos de lo que estamos hablando.
Por cierto, ¿cómo es debutar en Primera División como entrenador y como futbolista? Porque sois unos cuantos debutantes en la categoría este año con el Rayo.
Hombre, evidentemente todo lo que haces tiene muchísima más repercusión, te puedes permitir menos errores. En ese sentido yo creo que el equipo está concienciado, estamos empezando muy bien los partidos. El año pasado nos costaba muchísimo iniciar los partidos, un montón de goles en contra en inicios. Este año nos está pasando al revés. Y en ese sentido sí que yo creo que los jugadores están muy, muy concienciados de decir, oh, la Primera División no perdona, tenemos que salir desde el principio bien. Y casi que nos está viniendo hasta bien. Si hay cosas quizá de esta falta de experiencia, el tema de los penaltis, que nos están costando un poquito de puntos, pero bueno, yo creo que al final lo estamos llevando bastante bien.
Nosotros te queremos muchos años en el Rayo y a ser posible con esta dinámica, pero ¿con qué sueña Andoni Iraola? ¿Un Athletic de Bilbao en el futuro? ¿O esas son palabras mayores? ¿Ganar esa copa que no pudiste ganar nunca como futbolista y que tantas veces se te negó?
Yo siempre digo lo mismo, los entrenadores no podemos hacer planes ni a medio plazo, no te digo ya casi ni a largo, ni a medio plazo. Al final tenemos que demostrar todos los fines de semana que estamos preparados, sacar resultados y conseguir objetivos poco a poco, ¿no? Y ahora mismo mi objetivo es que el año que viene el Rayo vuelva a estar en primera división, ¿no? Y si consigo eso, pues habré hecho bien mi trabajo y en eso nos tenemos que centrar, ¿no? Sin pensar más allá, que ya te digo que a los entrenadores pues no nos está permitido.
La última por mi parte, ¿qué es más difícil, ser jugador o ser entrenador?
Hombre, sin duda ser entrenador, ahí no hay color, tienes que trabajar más, es mucho menos agradecido, pero bueno, ya te digo que como no podemos jugar, pues algo tenemos que hacer y ahora estamos en esta otra labor.
Fíjate, decía Paco Gémez, que fue entrenador del Rayo, me quedé siempre con esa frase, decía, yo como futbolista iba a lo mío y no quería saber ni me preocupaba de nada más, dice, ahora tienes que estar ahí librando con 24 personas diferentes y cada uno con su...
Pero es verdad que Andoni como futbolista tampoco iba a lo suyo, era un capitán del que habla muy bien la gente, ¿no?
Sí, bueno, es que claro...
Que te implicaban mucho, sí, tu capitanía, como Trejo y Mario Aguirre, por ejemplo.
Tu capitanía te ha podido ayudar también en eso.
Sí, en ese sentido sí que ayuda, ¿no? Ya cuando eres veterano, ya cuando tienes una responsabilidad más colectiva, que no solo es tu partido, tu rival, solo tú, digamos que eso sí te ayuda un poco, es un paso intermedio, digamos, ¿no? Es verdad que lo de entrenador, pues bueno, tiene muchísimas más variables, pero sí que te ayuda esa labor de capitán, la verdad.
Blas, remata tú.
Venga, rematamos ya rápido. Tengo aquí papel y tengo boli. Andoni, ¿firmas la plaza número 17 en mayo o no?
Sí, yo creo que es nosotros tenemos un objetivo claro, que es la permanencia, ¿no? Al final no podemos hablar de largo plazo, de dónde vamos a acabar. Nosotros queremos conseguir nuestro objetivo, pero nosotros tenemos que salir a ganar todos los partidos, aunque juegues en el Camp Nou, aunque juegues en el Bernabéu. Luego, pues la realidad te va a poner donde te ponga. Y la clasificación nos pondrá en el nivel que tenemos, que a día de hoy no sabemos cuál es. Pero tenemos que pelear todos los partidos siendo conscientes de que nuestro objetivo es la permanencia.
Como futbolista, hablabas muy bien de Laudrup. ¿Ves a Trejo ahí, digamos, que brilla en el espejo como el danés, un futbolista de otro nivel?
Bueno, nosotros al final, ya sabes, los ídolos siempre demasiado idolatrados, ¿no? Y al final, pues los de la infancia más, ¿no? Pero está claro que Choco ahora mismo está en un nivel... Ahí en ese puesto detrás del delantero, que nos está dando mucho. Habrá momentos para todos, pero bueno, hay que intentar aprovechar este momento del Choco.
¿Por qué le tienes alergia a las redes sociales?
No les tengo alergia y muchas veces pregunto cosas e intento incluso informarme de lugares de información, pero está claro, yo siempre he dicho, yo vivo más cómodo y casi en la ignorancia y en el no ser consciente de todo lo que dicen de ti, entonces pues por eso tampoco las tengo.
El que no sabe vive más feliz, Andoni, eso está claro.
Muchas veces.
Pero le cuentan seguro.
Sí, al final te acaban llegando, que la mayoría de las cosas, pero está claro que si no lo lees directamente o no te lo escuchas directamente, pues casi que es mejor.
Sé que te gusta leer y te gustan las series. ¿Te queda tiempo para alguna, por lo menos en algún viaje o no?
Cada vez menos, porque entrenador yo siempre le digo a mi mujer, siempre hay cosas para hacer, porque al final siempre hay partidos y en vez de ver 6 partidos puedes ver 7 o puedes... Y cada vez tengo menos tiempo.
Solo te olvidas del fútbol un poquito cuando ves la cara de tu niño de 18 meses, ¿no?
Sí, tengo 2 hijos, Malen de 6 años y Kenan el más pequeño, que la verdad es que me mantienen ocupado, ¿no? Y bueno, a la mayor tampoco le gusta muchísimo el fútbol y bueno, veremos a ver con el pequeño.
Termino con dos, Andoni. Me pide la gente del Rayo que le cuentes cómo está Sabelić del tobillo y cómo está Merkelans, que fue operado ayer, lo publicó el club. ¿Lo vas a perder mucho tiempo o no?
Esteban está bastante bien. Yo creo que él es un tobillo que siempre le da guerra, pero esta vez tampoco ha sido, parece que, gran cosa. Y bueno, parece que está bastante bien. Y Martín, al final le hicieron ayer una artroscopia, al final no deja de ser una operación. Y ahí sí que no tengo ni idea, no te puedo decir. No soy médico, sé que, bueno, me han dicho un poco lo que le pasa, pero tampoco podemos, va a estar fuera bastante tiempo. Pero ver venir, no te puedo ayudar mucho más.
Y la última, lo que te decía de los capitanes esta semana, Mario y Trejo, le han pedido al club que se suba un poco a la ola de lo que está haciendo en materia deportiva el primer equipo. ¿Cómo se puede gestionar esto desde la posición de entrenador, ¿no? Que bastante tiene con lo suyo, pero lo que pasa en el femenino, en la cantera, los abonos, las colas, las quejas, ¿qué se puede decir o qué se puede hacer?
Bueno, yo creo que al final es lógico, ¿no? Un poco lo que han dicho los capitanes y nos sumamos a eso, ¿no? Al final todo lo que podamos hacer para facilitar a los aficionados que nos puedan ayudar, que al final es lo que hacen, al final es ayudarnos, porque somos los primeros interesados que la gente del Rayo, los trabajadores, los aficionados, los abonados, todo el mundo pues esté más contenta, vive mejor, porque son los primeros que vamos a recibir su ayuda, ¿no? Confiemos que, bueno, que para el partido del Elche ya el tema de los abonados esté solucionado y las cosas pues vayan recuperando un poco la normalidad a todos los niveles, ¿no?
Y la última de la última, ¿qué tiene más mérito o qué tendría más mérito? ¿Que el Rayo suba a primera, que ya lo has conseguido siendo sexto en la temporada regular, o salvar al Rayo con cierto aire en el flequillo sin apuros en las últimas 5 jornadas?
Hombre, pues no lo sé. Uno lo hemos conseguido y lo otro todavía estamos muy lejos de poder conseguirlo. Y bueno, ojalá me lo vuelvas a preguntar a final de temporada y te podré contestar. Será buena señal, ¿no? Pero bueno, ahora lo que nos importa es lo que no hemos conseguido, el trabajo que tenemos por hacer y ojalá pues podamos responderte a final de año.
Bueno, Laura, aprovechamos la ola, ¿eh? Bien peinadito, huele bien, aquí todo el mundo habla de Iraola y de los jugadores. Vendrán vacas flacas y aquí estará Onda Madrid para contarle,
bueno,
y para animar, ¿eh?
Pero de momento comemos solomillo, ¿eh? Que está muy bien. Por cierto, la última opinión de los Osasuna y del partido que tenéis el sábado. Complicado porque los Osasuna no ha ganado en casa todavía. Los 3 partidos que ha ganado vienen en buena dinámica, pero han sido todos fuera, en Cádiz, en Vitoria y contra el Mallorca en la última jornada.
Pues es un partido muy complicado para nosotros. A mí eso es una, personalmente es un equipo que me gusta mucho cómo juega. Se asemeja mucho a nosotros, sobre todo en fases sin balón, en el sentido de que siempre quieren apretar alto, jugar en campo contrario, presión muy muy intensa, ganador de duelos. Y va a ser un partido muy incómodo. Para mí es un equipo con un muy buen entrenador. Al final Yagoba, yo creo que es una referencia, ¿no? Para igual entrenadores como yo que acabamos de tocar la primera división ahora. Y que va a ser muy difícil, muy difícil. Estamos intentando mentalizar al equipo para lo que nos vamos a encontrar ahí en el Sadar. Es el primer partido que además va a haber el 100% de la gente. Ellos están en dinámica buena, allí la gente aprieta un montón y no va a ser un partido cómodo para nosotros, pero confiamos que estamos bien nosotros también y que no se lo vamos a poner fácil.
Pues estaremos muy pendientes. Andoni, ha sido un placer tenerte aquí en Onda Madrid y que te hayan podido escuchar los aficionados del Rayo Vallecano. Un abrazo y que vaya muy bien esta temporada.
Nada, un abrazo a vosotros. Muchas gracias.
Blas, ¿algo más?
Pues nada más, que estamos en la ola, Laura, que si la gente a Andoni le pide que meta el Rayo en Europa, no seremos nosotros los que apaguemos la ilusión, ¿eh?
Pues no la vamos a apagar ni mucho menos. Ahora vuelvo contigo para que me cuentes la última hora del básquet. Y ya con espíritu de síntesis, hasta las 2 de la tarde contamos el resto de las noticias. Esther, ya hemos escuchado a Luis Enrique dar sus explicaciones sobre esa gran novedad, la convocatoria de Gabi, el joven jugador del Barcelona, y también de Jeremy, el delantero del Villarreal, pero también hemos conocido hoy lista de la sub-21, partidos para la Eurocopa del 2023, ante Eslovaquia e Irlanda, y novedades también, porque algún que otro jugador del Real Madrid va a estar en esa lista de Luis de la Fuente.
Así es, la presencia de 2 madrileños, Víctor Chus, y la primera vez y la gran novedad de Miguel Gutiérrez, el madridista. Ha hablado muy bien Luis de la Fuente del jugador, que está incluso jugando Champions con el primer equipo, y ha hablado también de la ausencia de Antonio Blanco, que no está compitiendo. Así que, bueno, un grupo importante para el tercer partido de clasificación. Ya se han disputado 2 en el mes de septiembre. Son líderes de momento de su grupo, del grupo C.
Muy contentos, felices de que sea así. Que yo siempre he comentado que es el trabajo... Que este es el reconocimiento a nuestro trabajo, es el brillo que se da también a nuestro trabajo, que muchas veces si no pasa desapercibido. Entonces, para nosotros es un motivo de una gran satisfacción ver que estos jugadores pues ya empiezan a formar parte de la selección absoluta y además también que son jugadores muy importantes en sus clubes, por eso están aquí con nosotros.
Hablando precisamente de Gabi, Jeremy Pino, a Gabi no ha podido contar con él porque no ha jugado en la sub-21, sí de Jeremy Pino. Hablamos del Atlético de Madrid. Que prepara Bonilla su partido ante el FC Barcelona, partidazo el próximo sábado, 9 de la noche en el Metropolitano, con la gran noticia, por fin, de ver la grada llena, o eso esperamos.
Sí, el 100% del aforo se puede llenar, es decir, los 68.000 asientos, 68.000 localidades que tiene el estadio del Metropolitano, pues para afrontar y para ver in situ un choque importantísimo entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. El conjunto rojiblanco ha puesto a la venta esta mañana ya las entradas disponibles para el público en general, una vez finalizado el plazo exclusivo que había para los socios del Atlético de Madrid. Venta online y en la oficina de atención al Atlético en el Estadio Metropolitano hoy y mañana, y el sábado en las taquillas a partir de las 10, las entradas que todavía falten por vender se vendrán en las taquillas el mismo sábado.
Recordamos que son 54.000 abonados, un aforo de 68.000. En el primer reparto se habían quedado fuera 5.000 peticiones, pero como dice Bonilla, pues ya el club se ha puesto en marcha para atenderlas. Tenemos comunicación con Alberto García, que es el portavoz de la Unión de las Peñas del Atlético de Madrid. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Supongo que muy contentos de recibir esta noticia. Por fin vais a poder estar en el estadio con vuestro equipo.
Hombre, pues sí, la verdad es que después de todo lo que ha pasado con la pandemia, volver a ver el Metropolitano hasta la bandera de gente y animando todo el mundo, pues es, yo creo que lo necesitábamos todos. Y después del problemilla que hubo al principio de la semana, ya que hubo gente que no podía entrar por el tema de la limitación, al liberarse ya toda la capacidad, pues mucho mejor, y deseando que llegue el partido y ver el primer partido de fútbol como era antes, después de la pandemia.
¿Vais a preparar algo especial para esa visita del Bernabéu desde las Peñas?
No, en teoría, en principio, no ha dado prácticamente tiempo.
Perdona,
porque,
en el Bernabéu, dicho en el Metropolitano, perdóname.
Sí, te entendí.
Se me ha ido.
No va a dar tiempo porque, como había gente, como has dicho muy bien, había peticiones que se habían denegado, pues prácticamente lo que ha hecho las Peñas, lo que están es rápidamente recolocando a la gente, preparando el tema de autobuses y bueno, pues no va a dar tiempo a este partido a organizar nada a nivel Peñas. Yo no sé si otros estamentos del club o otros colectivos están preparando algo. Las Peñas están organizándose para acudir todas en masa, eso sí.
Bueno, ¿cómo ves al equipo? ¿Cómo ves el partido? El Atleti buscando la regularidad y el Barça que llega en horas bajas. ¿Qué esperas al menos de este encuentro del sábado?
Hombre, yo espero que después del resultado positivo el otro día en Milán, que vuelva la intensidad del equipo, que se acoplen todas las piezas, porque sinceramente creo que tenemos un equipo muy bueno este año, una gran plantilla y sobre todo del centro del campo para adelante. Entonces esperemos que esas piezas empiecen a encajar y bueno, pues podamos ganar ante un rival directo pues los tres puntos que son muy importantes para estar ahí arriba en la liga.
¿Griezmann está indultado ya con el gol del Milán o tiene que hacer un poquito más?
Bueno, Griezmann es jugador nuestro. A Griezmann lo que hay que hacer es apoyarle y Griezmann lo que tiene que hacer es dejarlo todo en el campo y meter gol. No es cuestión de indultos, es cuestión de ser profesional y hacer lo que tiene que hacer. La grada, si él trabaja y cumple con su deber, pues la grada va a estar con él siempre, como está con todos los jugadores. Vamos, yo creo que en cuanto meta varios goles y se le vea luchando como hizo el otro día en Milán, no habrá ningún problema.
Él solo ha pedido tiempo y de momento estáis teniendo un poquito de paciencia con el francés, ¿no?
Hombre, todo jugador que viene hay que darle un margen. Además, él es cierto que venía en su segunda etapa, entonces ya conocía un poco el equipo, pero también es cierto que él ha vuelto a un equipo que no es exactamente el mismo del que se fue. El sistema también ha cambiado. Conoce al entrenador, eso sí. Pero bueno, vamos a darle un poco de margen porque la calidad la tiene y entonces, pues como se vio el otro día el golazo que metió, pues saldrá su calidad y cuando se integre en el equipo funcionará como debe de funcionar.
Muy bien, Alberto, pues muchas gracias por estar con nosotros, por transmitirnos un poco esa ilusión que tiene todo el aficionado del Atlético de Madrid y todo el aficionado que por fin va a poder volver a ver a su equipo en los estadios. Un abrazo fuerte y que haya suerte el sábado.
Muchas gracias, un saludo.
Hasta luego, Bonilla. ¿Qué prepara Simeone para ese partido ante el Barça?
Pues lo va a hacer, hoy ha entrenado, como hemos comentado anteriormente, no se ha visto nada, no ha hecho probaturas en cuanto al posible once inicial. Recordemos que Condovia, por acumulación de amonestaciones, no va a poder jugar, aunque sí lo van a hacer tanto Savic, que no lo pudo hacer en San Siro en Liga de Campeones porque estaba sancionado, y el propio Trippier, que se retiró en el estadio del Milán con algún que otro problema, pero hoy se han ejercitado sin ningún tipo de novedad. Mañana a las 11:30 volverá a entrenar el Atlético de Madrid. Posteriormente será la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. Va a dirigir el partido Martínez Munuera. Ya dirigió el Atlético de Madrid en la jornada 4 ante el Español en Cornellá. Victoria del Atlético de Madrid por 1-2 con aquellos 10 minutos de alargue. En el VAR va a estar Hernández Hernández.
Y enfrente Bonilla, un Barça que viene de pegársela ayer ante el Lisboa, en Lisboa ante el Sporting de Portugal. Vaya desastre, vaya batacazo en este inicio en la Liga de Campeones. Dos derrotas, 6 goles encajados, ninguno ha marcado y 0 puntos en la clasificación, y con Koeman en el alambre.
Sí, el Barcelona acudía a Lisboa dispuesto a conseguir la primera victoria en esta Liga de Campeones y se llevó un revolcón importante en otra noche negra europea. Cayó ante el Benfica por 3-0, como tú bien has comentado, con malas sensaciones y dejando muy tocada la figura de Ronald Koeman. El equipo lisboeta, con goles de Darwin Núñez por partida doble y de Rafa Silva, goleó a un desdibujado equipo blaugrana que con 0 puntos es colista de grupo. Piqué, con una tarjeta, abandonó el partido a la media hora de juego y Eric García resultó expulsado por doble amarilla. El técnico holandés, que volvió al esquema de 3 centrales, fue crítico con la falta de contundencia de su equipo y realista de lo que ahora mismo es el Barça.
Pero hoy en el partido también tenemos que exigir más a los jugadores, porque primer gol no podemos dejar tan fácil a entrar y marcar, y también la segunda, y si creamos 4 o 5 oportunidades grandes, hay que meter mínimo 2. Para mí ha sido la diferencia en uno y el otro equipo. Es una situación delicada. El tema físico, el tema velocidad, somos inferiores. Entonces, ahora perder un partido, futuro del entrenador, en este mundo vivimos y hay que aceptarlo. Si no, mejor ir fuera.
Demoledor Koeman también, ya poniendo el punto sobre los futbolistas. No pueden conceder lo que conceden, hay que hacer goles, y en lo físico están muy lejos de sus rivales. Malísima suerte la del Villarreal, Bonilla, y cruel derrota ayer ante el Manchester United.
Sí, gran partido del Villarreal en Old Trafford, que se quedó sin premio en el minuto 94 de partido. Los de Emery realizaron una gran primera parte en la que se llevaron por delante al Manchester, pero se encontraron con un espléndido David De Gea. Paco Alcácer adelantó a los de Villarreal en el minuto 52, 8 minutos después empataba Alex Telles, y en el 94, cuando el partido expiraba, Cristiano Ronaldo ponía el 2-1 y dejaba así de abatidos a los de Unai Emery.
Pues contrariado, es verdad que no podemos quedarnos solamente con las sensaciones, no podemos quedarnos solamente con que el equipo enfrenta y demuestra cara y ojos y ve la cercanía de poder estar a este nivel, porque el resultado final pues derrumba todo lo que edificas. Y el resultado lo derrumba, porque te vuelve a llevar otra vez a donde estabas. Entonces, tenemos tiempo y oportunidades tendremos para poder recuperar, y trabajaremos con ello y trataremos de ser optimistas, incluso con un resultado como el de hoy, que es tan doloroso, y también a la vez realistas del por qué, ¿no? El por qué al final se derrumba, por qué al final tenemos unos errores puntuales que concedes a un equipo para que te pueda remontar.
Y en Alemania el Sevilla consiguió salvar un punto gracias al VAR, Bonilla.
Sí, salió mejor parado el Sevilla, que logró empatar a 1 ante el Wolfsburgo en un partido gris de los de Lopetegui, que se vieron por detrás en el marcador cuando Steffen en el minuto 48 adelantaba a los alemanes. Un dudoso penalti materializado por Rakitic en el minuto 87 alivió al Sevilla, que tuvo además una ocasión final de Papu Gómez para ganar el partido. Julen Lopetegui se mostró satisfecho, pero a medias.
Bueno, lo primero, que hemos jugado ante un muy buen equipo en Alemania contra el que fue segundo en la Bundesliga. Es lo primero, un gran equipo, es la Champions. Partidos complicadísimos todos. Creo que hoy el único equipo que ha sacado un punto fuera somos nosotros. El resto de visitantes han perdido todos. La Champions, muy complicada y muy compleja y muy pareja y muy igualada. Nos hemos rehecho en el tramo final del partido para conseguir marcar el penalti y haber podido ganar el partido en alguna ocasión clara que hemos tenido al final. Lamentablemente no ha sido así. Al final hemos sumado un punto en un campo muy complejo, muy difícil, y en Alemania.
Hoy también se disputa la segunda jornada de la fase de grupos de la Europa League. La Real Sociedad va a recibir en Anoeta al Mónaco, mientras que el Betis juega en tierras húngaras frente al Ferencváros.
Apuntamos también cómo está la actualidad del Real Madrid de Ancelotti, que comienza a trabajar también su partido en Cornellá el domingo ante el Español. Carlos, cuéntanos.
¿Dónde va a defender el liberato antes del parón? La noticia más positiva, que Mendy ya se está entrenando con el resto de compañeros, aunque no está prevista su reaparición hasta después del parón de selecciones internacionales. Un Real Madrid que ha ganado los últimos dos partidos en Cornellá y 7 de las últimas 8 funciones. Por cierto, felicidades a la ciudad de Real Madrid, hoy cumple 16 años. Y atención, porque ya no es novedad, Laura, pero sigue extrañando que no haya ni un solo futbolista del Real Madrid en la lista de Luis Enrique Martínez.
Bueno, pues ya lo hemos contado, la verdad es que es una de las cosas que sigue sorprendiendo en esa lista de Luis Enrique, aunque ya ha dicho el seleccionador que él no llama a nadie por la comunidad autónoma o el equipo que sea. Cerramos también con el baloncesto, Carlos. Hoy Euroliga, el Real Madrid a escena, primera jornada de la competición europea y nada más y nada menos que ante el campeón de Europa.
Qué partidazo a las 8:45, Real Madrid Efes, con el recuerdo de la eliminatoria de cuartos de final hace unos meses, 3-2 para el Efes, pero dos partidazos en el Palacio y afortunadamente ahora con público, no todavía con el 80%, eso será a partir de mañana, pero sí con el 40% para meter un poquito de presión al conjunto de Ataman. ¿Son dudas o están tocados Taylor y Jul? Yo creo que van a jugar ambos y se espera un buen partido en este kilómetro 1 de la Copa de Europa 21-22.
Y obviamente tengo muchas ganas y mucha ilusión ganarla esta Euroliga. Ya lo sé cómo es y cuánto trabajo necesito y cuánto esfuerzo este año para conseguirla esto, pero más importante yo creo que siempre es el camino. Y como he dicho antes, yo creo que estamos en un buen camino, estamos en ello, vamos a trabajar por este objetivo, por esto, para que podamos conseguir. Espero que podamos conseguirla, pero ese es el objetivo, sí.
Lo tiene claro Adam Hanga, que viene del Barça al Real Madrid para ser campeón. Lothar Mosser, el alemán, árbitro principal. Y esta tarde, por cierto, Laura, en el partido de la Onda, vamos a hablar con el árbitro más mediático de la historia del deporte de la canasta, el italiano Luigi La Monica.
¿Desde qué hora el partido de la Onda?
Desde las 8:30 en el 106, aplicaciones y página web.
Bueno, pues ahí escucharemos a la entrevista con el árbitro que nos comentaba Carlos Sánchez Blas y también esa retransmisión del partido del Real Madrid frente al Efes. Esther Juarán, terminamos con el Getafe, que también sigue preparando su finalísima del domingo en el Coliseum Alfonso Pérez, ya también con el 100% en los aforos ante la Real Sociedad.
Partido clave, yo creo, Laura, porque justo va a llegar el parón, es momento importante para Mitchell, última final, recupera a Leñá tras la sanción y va a estar muy pendiente de la evolución de Vitolo y de Arambarri, que cumple hoy 26 años. Esta tarde, entrenamiento a puerta cerrada.
Pues aquí lo vamos a dejar. Gracias, Esther. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid, con David Junquera. Y esta tarde el deporte a las 7:30, el enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo y después a las 8:30 con la retransmisión de ese partido de la Euroliga desde el Palacio de los Deportes. Que tengan buena tarde. Mañana nos escuchamos en el partido de la 1 de Onda Madrid. Hasta luego.
El partido de la 1
en Onda Madrid.